Vecindad Universitaria. Ante el distanciamiento social, acercamiento regional.
Atravesamos actualmente por tiempos de emergencia sanitaria a nivel nacional e internacional. En este contexto, la universidad se posiciona como un actor fundamental de la sociedad. El conocimiento científico y social aplicado, así como la circulación de información clara y transparente, son herramientas fundamentales para afrontar la crisis. Desde Uniradio, queremos conocer los diferentes aportes de la comunidad universitaria internacional en este contexto atípico.
Entrevistas internacionales.
Por tal motivo, nos comunicamos con la adjunta a la vicedecana de alumnos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Le damos la bienvenida a Eva Luz Gárate, docente de Comunicación Radiofónica y Géneros. El gobierno de Navarra ha pedido contención a las empresas de transporte de personas para frenar servicios extraordinarios que acerquen viajeros a Pamplona entre el 6 y el 14 de julio. Asimismo, pidió que en las ciudades de comunidades vecinas se recuerde que Pamplona no celebrará este año los Sanfermines, con la intención de evitar riesgo de aglomeraciones durante esas fechas, en las que, en circunstancias normales, Pamplona estaría abarrotada, y que este año pretende evitar el mayor número posible de visitantes para minimizar el riesgo de transmisión del COVID-19. ¿Cómo es visto por la ciudadanía esta medida de suspensión de uno de los eventos más importantes de la comunidad?
Sí, la verdad es que San Fermín es uno de los motores económicos en cuanto al turismo de Navarra, porque fíjate, estamos hablando de las fiestas de Pamplona, que duran 9 días, una ciudad que tiene en torno a 200.000 habitantes y que en San Fermín supera el millón, llega al 1.200.000 personas, muchos visitantes que vienen de fuera, no solo de España, sino desde todos los países del mundo. Entonces, este año, desde principios de abril, más o menos, se empezó a ver la necesidad de que los Sanfermines iban a tener que ser cancelados. Es algo histórico, apenas había pasado una vez antes, y la ciudadanía, tengo la sensación de que ha tomado muy bien esta decisión. En redes sociales hay mucho movimiento y, sobre todo, los ciudadanos y los empresarios, los hosteleros, que son quienes viven mucho de esto, personas de alojamientos, de bares, de restaurantes, están tomando medidas incluso, por ejemplo, el día 6 y el día 7, que serían los dos primeros días de fiesta, de directamente cerrar. Porque, ¿qué es lo que pasó? Que el gobierno decidió que no se iban a celebrar los Sanfermines. Bueno, el gobierno y el ayuntamiento de la ciudad, de la capital de Pamplona, decidieron que no se iban a celebrar los Sanfermines. Y en un primer momento, todo, como te digo, fue muy bien aceptado. Lo que pasa es que los grupos de personas de Pamplona, de toda la vida, las cuadrillas que aquí se llaman, los amigos, empezaron a organizarse de manera muy natural, pues para hacer lo que se suele hacer el día 6, que es almorzar juntos y celebrar sin necesidad después de salir a la calle o de juntarse en los bares. ¿Qué ha pasado? Que ha habido muchas reservas y hay lugares que han preferido bares o restaurantes directamente cerrar y decir, ante la opción de que haya mucha gente y después ya sabemos lo que ocurre cuando hay alcohol de por medio, esto sea más difícil de racionalizar, de controlar, vamos a cerrar y evitamos el riesgo. Y también yo creo que la ciudadanía está muy concienciada. No ha habido una gran oposición a la cancelación de las fiestas, sino que todo el mundo lo está enfocando en positivo. En estas fiestas de San Fermín, el día 14 de julio, que es cuando históricamente se terminan, siempre se empieza con un leitmotiv que es el ya falta menos para las próximas fiestas, para las del siguiente año. Y en este 2020 lo que se está diciendo es ya falta menos para las fiestas de 2021 y ya lo celebraremos entonces. Así que creo que los propios pamploneses y la propia ciudadanía navarra es la primera que está intentando que no suceda nada, que no haya grupos por la calle, que no haya grandes aglomeraciones. Se ha visto hace poco en una ciudad cercana, en Irún, aquí en el País Vasco, también en el norte de España, que de manera igual muy orgánica por parte de la ciudadanía, la gente empezó a echarse a la calle y se descontroló. Entonces, yo creo que estamos intentando todos concienciarnos, los medios también están ayudando a concienciar de que hay que evitarlo y que ya se celebrará el próximo año.
Entre los días 30 de junio y 1 de julio, Navarra registró 5 nuevos casos de coronavirus. Según el vicepresidente primero del gobierno de Navarra, Javier Ramírez, el incremento de casos producidos entra dentro de la propia lógica por el incremento de la movilidad y la apertura de fronteras. Sin embargo, el mandatario ha insistido en el llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos navarros, mientras permanezcan en la comunidad foral y para las personas que nos visiten. Además, pidió a los ciudadanos navarros que se desplacen fuera que atiendan a las directrices de las autoridades sanitarias. ¿Qué controles se aplican en la frontera para los ingresos o egresos de ciudadanos?
Claro, es que hay que entender que Navarra está en una situación concreta, está muy cercana a Francia, tiene de hecho frontera con el país vecino, que ya lleva unos cuantos días abierto, pero que no dejan de ser países vecinos dentro de la misma Unión Europea. Entonces, no hay control fronterizo, no hay aduana como tal. Sucede lo mismo con las comunidades vecinas. Navarra tiene cercana a Aragón, que además ha sido una de las comunidades que ha tenido uno de los primeros rebrotes. Tiene también el País Vasco y tiene la comunidad de La Rioja, está entre esas zonas. Entonces, como tal, no hay controles fronterizos. Sí que es cierto que en los principales pasos está tanto la policía foral, que es la Policía Autonómica de Navarra, como la Guardia Civil, haciendo esa labor de seguimiento, pero a día de hoy no hay ninguna imposición para evitar que se viaje. Uno se puede mover entre comunidades sin ningún tipo de motivo incluso. O sea, no hace falta ir para hacer ningún tipo de negocio, para trabajar. Se puede hacer turismo, se puede visitar familiares. Además, Navarra en estas fechas siempre es una comunidad que al estar en el norte de España pero no tener playa, siempre mueve mucho a sus ciudadanos hacia el País Vasco, hacia las zonas del norte de Gipuzkoa, hacia San Sebastián o incluso hasta la costa de Cataluña para pasar sus vacaciones. Lo mismo que siempre ha estado recibiendo visitantes por estas fiestas de San Fermín. Entonces, como tal, no hay nada que impida el movimiento, más allá de que se está pidiendo a la ciudadanía que sea responsable. Siempre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están ayudando y vigilando. Pues, por ejemplo, te pueden parar en el coche para ver si es una camioneta grande con muchas personas y se puede sospechar que no viven juntas, entonces que los ocupantes de ese vehículo lleven todos puestos mascarilla, porque sí que si viajas en el coche con una persona con la que tú no vives, tienes que llevar mascarilla. Pero al margen de eso, de momento la movilidad no tiene ninguna restricción, todo ese tema de distancia social y de la propia conciencia ciudadana.
El pasado 15 de junio, la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra celebró un webinar titulado Herramientas para hacer frente a los efectos psicológicos provocados por el COVID-19. La sesión estuvo a cargo de Elena Escalada, médica familiar y especialista en cuidados paliativos, y Carol Machiniena, enfermera especialista en salud mental. Ambas ponentes coincidieron en que la magnitud de la pandemia ha sido algo que nos ha sorprendido a todos y que es difícil volver a la normalidad. Esto nos va a dejar huella, agregaron. Ante la finalización de la cuarentena obligatoria y el encare de la nueva normalidad, ¿se están haciendo visibles las huellas psicológicas de esta crisis en el día a día?
Es algo siempre complicado de ver, ¿verdad? El hecho de las repercusiones psicológicas que cualquier hecho tiene en todos nosotros. Pero sí que es cierto que los especialistas están hablando de eso, de ciertas reacciones. Y no solo ahora, ante la nueva normalidad, en el momento del confinamiento, en España el estado de alarma ha durado 3 meses y hubo quienes estuvieron prácticamente confinados todos esos días. En el momento se habló, seguramente en otros países también, del síndrome de la cabaña, de gente que después de haber estado tanto tiempo en casa sentía más estrés ante la idea de volver a salir a la calle que de mantenerse en su hogar, porque claro, nosotros estuvimos durante mucho tiempo en los que fuimos pasando por distintas fases. En España se organizó este confinamiento en 4 fases, entre una y otra mínimo pasaban 2 semanas, pero hubo algunas comunidades autónomas como Madrid o zonas de Cataluña, Barcelona, que estuvieron mucho más tiempo en alguna de las primeras fases por distintos motivos de salud, porque no tenían tantas camas en la UCI o porque su sistema sanitario estaba más saturado. Entonces, en el momento se habló de esas repercusiones psicológicas y ahora también se está hablando mucho de cómo puede afectar el hecho de haber vivido algo que a todos nos pilló por sorpresa, especialistas incluidos. También hay tesis muy interesantes en torno a cómo está afectando esto psicológicamente a los niños y a los adolescentes, porque al final para ellos ha sido un cambio que no se puede explicar o no se puede llegar a entender de una manera lógica tan fácil como un adulto. Es algo importante. Todos estamos viendo, por ejemplo, en la universidad mismo donde yo trabajo, ya nos han dicho que hasta finales de agosto, principios de septiembre no vamos a volver presencialmente y ha habido épocas de mucha intensidad de trabajo, la gente se ha volcado, pero es verdad que ahora mismo yo veo a mis compañeros y yo misma que necesitamos desconectar, necesitamos descansar de las pantallas, del trabajo en el ordenador. El hecho del teletrabajo también ha cambiado mucho la sociedad española porque no estábamos preparados para esto. Nuestra casa se ha convertido en el sitio en el que vivíamos, dormíamos, trabajábamos, nuestros hijos estudiaban. Muchas familias no tenían tantos dispositivos como personas. No podía estar el niño y la niña acudiendo a clase con un portátil y una tableta mientras los dos padres le trabajaban, porque físicamente no hay ni tantos ordenadores, ni tantas tabletas, ni tantos móviles en casa. Entonces, ha habido mucho estrés familiar, independientemente del confinamiento incluso. No es lo mismo pasar 24 horas al día con las mismas personas que cambiar y verte con tus compañeros de trabajo, salir a una cena con amigos. Entonces ahora se están empezando a ver esas reacciones. No obstante, siempre con los temas psicológicos es difícil, aún está algo estigmatizado, al menos siento yo en España, el hecho de decir que yo voy a terapia o voy al psicólogo o recibo ayuda de un coach emocional. Entonces, es un tema que en España aún no se habla demasiado, que lo iremos viendo y que por las fechas que nosotros vivimos aquí, estamos a principios de verano, lo primero que necesita toda la población yo creo es vacaciones, descansar, una desconexión mental y luego recargar las fuerzas y las energías.
El martes 23 de junio, un grupo de investigadores de la Universidad de Navarra llevó a cabo un experimento para estudiar el movimiento de personas en recintos cerrados bajo un distanciamiento social. La actividad consistió en que un número variable de personas caminara libremente en un cuadrilátero de 10 metros cuadrados, intentando mantener una distancia de seguridad de 2 metros. César Martín, docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, dijo: "Este tipo de experimentos son una novedad en nuestro campo y la situación que se nos presenta con esta crisis sanitaria revela problemas nuevos no investigados hasta ahora, cuyo análisis desde un punto de vista científico es necesario". ¿Qué podemos aprender de esta experiencia?
Es un trabajo en el que ha venido la universidad durante años investigando en otra perspectiva. Este grupo de trabajo en el que ahora mismo está el profesor Martín en esta investigación con el doctor Iker Frigel ha venido estudiando históricamente, por ejemplo, cómo se comportan los humanos a la hora de salir de emergencia de un lugar, de un edificio, cuando puede haber pues un incendio o un terremoto. Y claro, ellos veían el movimiento de las personas en ese tipo de situaciones extremas. Lo que estamos viendo ahora, y más culturas latinas como las nuestras, que somos muy cercanos, es como el movimiento dentro de espacios cerrados, entornos controlados, como puede ser el trabajo o las clases, también van a tener que cambiar. Entonces es algo a lo que efectivamente hay que seguir la pista.
En la mañana del jueves 2 de julio, la consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, presentó la campaña de comunicación Respira Cultura, con la que el gobierno de la comunidad hace un llamamiento a la sociedad para que regrese a los espacios culturales con garantías de seguridad y para impulsar al sector que ha sufrido las consecuencias de la crisis derivada del COVID-19. Está previsto que la campaña se realice en dos fases, una primera en julio y otra en septiembre, para hacerla coincidir con dos momentos de alta concentración de eventos culturales y será visible en medios de comunicación, publicidad exterior y redes sociales. ¿Qué eventos ocurren durante esos meses que requieran esta especial atención que se le está destinando?
En el caso de Pamplona, por ejemplo, parece siempre que los Sanfermines del 6 al 14 de julio son lo que arrasan con todo, y los Sanfermines son una fiesta que no es solo la calle, la diversión, hay mucha cultura detrás, hay muchas obras de teatro, hay muchas propuestas en este sentido, pero Pamplona tiene mucho más, que este año está viendo cómo se puede ofrecer de otra manera. Por ejemplo, Pamplona lleva unos cuantos años con un festival de flamenco, que es algo destacado en el norte, porque siempre el flamenco es una música arraigada en el sur, viene de Andalucía. Entonces, el Festival Flamenco on Fire, históricamente en los últimos años en Pamplona, ha venido llenando a finales de agosto distintos puntos de la ciudad. Es una propuesta interesante que, por ejemplo, lleva unas ediciones en las que los músicos, los cantantes, interpretan desde balcones de la ciudad. Suben al balcón del segundo piso de un hotel o al balcón de un edificio emblemático y cantan desde ahí. Entonces, ahora hay que ver cómo todo ese público que habitualmente está apelotonado en la calle, pues se puede mantener esa distancia de seguridad. Otro festival que también se ha venido haciendo en Pamplona, el Festival Turmalina, que también se ha anunciado que va a continuar, que se suele realizar en espacios públicos, en la Ciudadela, porque al final Pamplona es una ciudad que tiene mucha zona verde, pues ha anunciado algunos de los nombres de su cartel y hay que ver cómo se puede desarrollar. Ya ha habido alguna experiencia, porque en Pamplona ha empezado un festival, bueno, una serie de actuaciones de música clásica, y entonces lo que se ha tenido que hacer es al aire libre, con espacios definidos para el público, con sillas, para que haya distancia entre unos y otros, sin posibilidad de levantarse. Pero bueno, la ciudad ha respondido de manera creativa. Por ejemplo, el Navarra Arena, que es el mayor recinto deportivo, de espectáculos, de conciertos que hay en la comunidad, ha adaptado su funcionalidad durante estos últimos dos meses y se ha convertido en un autocine. Ha llegado a un acuerdo Navarra Arena con los Cines Golem, que es una distribuidora de cine en Navarra, y se dedicaban a proyectar películas para que cada uno pudiera ir dentro de su coche y las viese. Entonces, la cultura está reviviendo también en la ciudad y vamos a ver cómo se reinterpreta. Y lo importante es eso, que también los ciudadanos, siendo conscientes de que hay que seguir las normas de seguridad que se nos pidan, pues nos animemos a devolver la vida a la ciudad, porque si no, económicamente es verdad que va a ser muy difícil.
Está previsto que el 1 de septiembre más de 11.000 alumnos regresen al campus de la Universidad de Navarra en Pamplona, San Sebastián y Madrid, amparados en un plan de 20 medidas que se vienen confeccionando durante los últimos 3 meses. El plan se divide en 4 bloques, que van desde el cuidado de las personas, la adecuación de instalaciones y espacios, diagnóstico y tratamiento y la comunicación permanente. Además, la universidad dispondrá de un plan especial de atención médica y un seguro médico para estudiantes que cubre póliza de consultas, hospital de día, hospitalización, seguro dental, seguro de asistencia de viajes y seguro de repatriación en el caso de alumnos internacionales. ¿Cómo se ha estructurado el trabajo dentro de la Universidad de Navarra durante estos meses de cuarentena y cómo se piensa trabajar de cara a futuro?
La Universidad de Navarra, de verdad, que no ha parado en estos meses. El estado de alarma en España se decretó un sábado 13 de marzo y ese lunes 15 de marzo se estaban dando clases online, se estaba tutorizando y asesorando a los alumnos y se estaba trabajando desde todos los servicios centrales para poder ofrecer la actividad de una manera distinta, pero con la misma calidad en el curso. Y de esa misma manera se pusieron en marcha distintas comisiones en el edificio central, conformadas por grupos de personas que estaban enfocadas en el trabajo del próximo curso, ya pensando en el curso 2021, para ver cómo podemos ofrecer lo que hemos ofrecido siempre, una atención personalizada a los alumnos y de calidad, pero en distintos escenarios. Entonces, efectivamente, se ha lanzado el plan Preparados, que tiene distintas ideas, entre otras, convertir la Universidad de Navarra en un campus seguro. Se están tomando todo tipo de medidas. Si uno se acerca estos días por el campus, se verá que hay mucho trabajo detrás, se están llevando a cabo labores de reforma, se están señalizando las entradas, las salidas, los nuevos aforos en las aulas, en los laboratorios, se está pensando cómo se puede desinfectar, cómo limpiar absolutamente todos los materiales para que tanto los profesores como los empleados y sobre todo los alumnos se sientan seguros. Nosotros tenemos un alto número de alumnos que proceden de fuera de la comunidad y queremos que el 1 de septiembre puedan venir con todas las garantías. Por eso se ofrece ese plan Preparados, que incluye, pues como escuchábamos, los seguros en distintas eventualidades, la posibilidad de hacer chequeos médicos, pero también un compromiso por parte de todos los profesionales de dar la mejor docencia. No solo se ha estado ofreciendo clases a los alumnos, ya en junio más o menos la mayoría de los estudiantes terminaron, hicieron sus exámenes, solo quedaban algunos de la convocatoria extraordinaria y creo que no me equivoco si digo la cifra, la hablo de cabeza ahora, me suena que eran 1.800 empleados de la universidad los que asistieron a un curso que se ofreció de manera virtual para repensar la docencia. 2 semanas muy intensas de experiencias, de poner en común ideas, nuevas metodologías para que el próximo curso se pueda dar de una manera o de otra, pero siempre con la máxima calidad. Y ese es el compromiso, sobre todo de los profesionales. Si antes te decía que en la universidad siento que mis compañeros han dado el todo por el todo y ahora nos hemos ganado un merecido descanso, también veo que estamos ilusionados con el próximo curso y trabajando duro para ofrecer una docencia de calidad.
Por último, ¿cuál es el estado de ánimo general de la gente en las calles de Pamplona?
El estado de ánimo, creo que muchas veces en Pamplona decimos que si no te gusta el tiempo, espera unos minutos porque cambiará. Lo mismo hace frío, que llueve, que hace sol. Bueno, pues el estado de ánimo también depende. Puede que preguntes ahora y en unos minutos haya cambiado. En general, la población está intentando ser positiva. Está intentando aprovechar el momento en el que estamos. Es decir, bueno, hace buen tiempo, parece que el nivel de contagio no es el de meses anteriores, ahora mismo no hay riesgo de que las camas de las unidades de cuidados intensivos y los hospitales se saturen, entonces vamos a aprovechar a disfrutar del buen tiempo, del sol, de poder visitar a nuestros familiares y amigos, pero con prudencia. En general, de cara a las vacaciones, en mi entorno lo que yo siento es que la gente está intentando aprovechar, pero viajes de corto recorrido, dentro del país, un turismo que implique poco contacto, pues en vez de todos los días comer de restaurante y dormir en 3 hoteles diferentes en 2 semanas, voy a ir a una casita rural con un grupo de amigos con el que tengo una relación muy estrecha. Entonces, se está intentando aprovechar esta ventana que tenemos ahora, pero sin olvidar que tenemos que ser prudentes y también, no lo voy a negar, hay cierto miedo ante el posible rebrote del que se está hablando aquí en otoño, de cara a septiembre y octubre. Entonces, creo que hay una alegría un poco contenida.
Despedimos y le damos las gracias a Eva Luz Gárate, docente de Comunicación Radiofónica y Géneros de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.
Seguinos en nuestras redes, en Facebook, Uniradio Udelar, y Twitter e Instagram como @uniradioudelar. Y repasá todos nuestros contenidos en uniradio.edu.uy.
Vecindad Universitaria por Uniradio.